Buenos días, mis queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, me presento. Mi nombre es Santiago Novillo, su servidor, su amigo, su querido coach. Bueno, vamos a hablar hoy día sobre el manejo de las emociones. Qué interesante es esto, ¿no? De conocer qué son las emociones, a dónde nos llevan. Hay que entender que las emociones están vinculadas a todos los resultados que nosotros tenemos en la vida. Todo resultado que nosotros tenemos, positivo o negativo, lleva o está involucrado dentro de una emoción. Yo les quiero aquí hacer un símil, ¿no es cierto? Digamos que yo en mi cabecita tengo dos pilotos. Cierto, tengo el piloto racional, tengo el piloto emocional. Inteligencia emocional significa, para mi forma de ver, poder manejar o poder lograr que estos dos pilotos puedan manejarse o llevarse bien, ¿no es cierto? Que puedan hacer un trabajo en conjunto, que puedan hacer un trabajo entre ellos dos, que puedan lograr hacer una sinergia. ¿No es cierto? Yo tengo mi piloto emocional, que es ese piloto que nos lleva a las emociones, que nos hace tomar decisiones emocionales. Les voy a poner un ejemplo. Yo estoy, qué sé yo, un día jueves en mi casa, 8 de la noche, voy, abro la refrigeradora y ahí entra en conflicto mi piloto emocional y mi piloto racional, ¿cierto? Por un lado está mi piloto emocional que me dice, bueno, dale, te lo mereces, ves, hay un postre, dices, dale, cómetelo, 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 muy emocional, ¿cierto? Y por otro lado está el piloto racional que dice, no, cuidado, tu salud, tu dieta, tomémonos las cosas con calma, vamos despacio. Y se vuelve todo un conflicto dentro de tu cabeza, ¿no es cierto? Entonces, bien. Inteligencia emocional o manejo emocional es lograr que este cerebro racional, este que es muy de números, muy cuadrado, muy punto por punto, y el emocional, ese que es emotivo, ese que es feliz, ese que nos hace saltar y brincar, pueden trabajar en conjunto. Entonces, se dice que o se habla de inteligencia emocional cuando tenemos la habilidad, y esto ya es un término muy, muy de libro, de percibir, emplear, entender y regular las emociones. ¿Qué es esto de percibir? Lograr percibir mis emociones, ¿sí? Y las emociones de la persona que tengo al frente o de las personas que me rodean. Percibir significa sentir, lograr ese acto de poder sentir con lo que yo estoy. Lo que me está pasando en ese momento y lo que le está pasando a la persona al frente también. ¿Cierto? Daniel Goleman también dice que es la habilidad de emplear mis sentimientos, emplear mis emociones a mi favor, no en mi contra, ¿sí? Y emplear las emociones de las personas que me rodean también. Entender, ¿qué es entender? Lograr comprender, que para mí la verdad es una de las principales factores de la inteligencia emocional, esto de lograr entender cómo funciono yo, cuáles son las emocionalidades que me rodean, que están conmigo, que me manejan. Y por último, regular las emociones, lograr aprender a manejar estas emociones, aprender a controlarlas, a saber cómo funcionan mis emociones y cómo están relacionadas entre sí, ¿no es cierto? Cuando siento rabia, cuando siento tristeza, cuando siento emoción, cuando siento alegría, así como una famosa película de dibujos animados que se llama Intensamente. Se la recomiendo si no la han visto, muy buena, la verdad. Si bien es cierto, es muy chistosa, tiene mucho que ver y de hecho estudia mucho las emocionalidades de nuestro cuerpo. Se sabe que esta película hizo todo un estudio de emociones. Entonces, otra vez, ¿qué es lo que nos dice Daniel Goleman? ¿Qué es manejo emocional o inteligencia emocional? Habilidad para percibir, emplear, entender y regular emociones. Bien, entonces cuando yo logro hacer esta sinergia entre mi cerebro racional y mi piloto emocional y logro hacer que los dos trabajen a mi favor, tengo que decir que he logrado manejar o tener una inteligencia emocional. Bien. Bienvenidos a este primer capítulo donde vamos a hablar sobre emociones y quise hacer esa pequeña introducción. Qué gusto poderles tener acá, qué gusto poder compartir con ustedes una serie de capítulos que vamos a tener relacionados a la emoción, al liderazgo, al trabajo en equipo, a la resolución de conflictos, a coaching, al PNL. Vamos a ir viajando por todo un mundo de estas herramientas que nos van a permitir desarrollarnos y desarrollar a la gente que nosotros manejamos. Bien, una vez que hemos entendido qué es esto de inteligencia emocional, tenemos que entender también algo que es muy importante, que es esto de que la emoción tiene un impacto directo en todos los resultados que nosotros tenemos. A ver, ¿a quién no le ha pasado? Cerremos un rato los ojos mientras están escuchando este audio y pongámonos a pensar un día que nos levantamos con toda la emoción del mundo y de repente, de esos accidentes que pasan, nos golpeamos el dedo chiquito del pie en la cama, ¿no es cierto? En el filo de la cama. Un dolor insoportable, una emoción de rabia, de angustia, de dolor. Bueno, un cúmulo de emociones. Y a veces ese acto, ese pequeño cambio emocional hace que nuestro día cambie totalmente, ¿cierto? Se nos acabó la pasta del baño, no calentó el calefón porque se acabó el gas y viene una serie de cúmulos de cosas negativas. ¿Por qué? Porque nuestra emoción, esa emoción que generamos negativa al momento de golpearnos el dedo chiquito del pie, hizo que toda nuestra actitud, nuestra forma de ver, nuestro día cambie negativamente, ¿sí? Asimismo, hay días en que vos te puedes levantar muy negativo, que suele pasar a veces, pero recibes una muy buena noticia. Absolutamente, después de eso, todos tus resultados comienzan a cambiar positivamente. Entonces, entendamos que cómo nosotros manejamos y gestionemos esas emociones que vamos a tener todos los días van a impactar en nuestros resultados, tanto negativa como positivamente. Entonces está en nuestras manos, chicos, chicas, gente que nos escucha, gente linda que nos escucha, manejar estas emociones. No está en mi pareja, en mis hijos, en nadie. No está afuera. Está dentro de nosotros comenzar a manejar estas emociones. Comenzar a manejar esto para que todos nuestros resultados sean positivos. Bien, entonces entendamos que las emociones tienen un impacto directo en los resultados. Y sí, a veces son un sub y baja, las emociones son un sub y baja. A veces podemos estar bien, a veces podemos estar mal, pero nosotros como personas somos los encargados de que, de manejar, de gestionar, de lograr que esas emociones siempre tengan un impacto positivo en nuestro día a día. Hoy les quiero hablar de algo muy interesante, algo que se llama las cinco etapas o los cinco elementos. Bueno, muchos autores les dicen etapas, otros autores les dicen elementos. A mí me gusta llamarlo las dimensiones, porque cuando escucho de dimensiones o cuando hablo de dimensiones me parece que es algo interesante, algo que nos permite ver más allá de lo que tenemos dentro de nuestras narices, ¿cierto? Bien, ¿cuáles son estas cinco dimensiones? Vamos a dividir estas cinco dimensiones en dos partes muy interesantes. La primera es todo lo interno, lo intrínseco, lo que llevamos dentro. Todas estas tres dimensiones que vamos a ver acá son dimensiones que están o son parte de nosotros, que nosotros tenemos el poder total. Bueno, en realidad en las cinco tenemos el poder total, pero en estas tres son como las que tenemos que trabajar internamente hacia nosotros. ¿Cuáles son estas tres primeras dimensiones? El autoconocimiento, la actitud y el autocontrol, ¿sí? Estas tres dimensiones son, como ustedes pueden ver, internas. Autoconocimiento, conocerse a uno mismo, actitud, cuál actitud o qué actitud tengo frente a la vida, ¿sí? Autocontrol, qué autocontrol manejo, tengo conmigo, con mis emociones, con la gente que me rodea. Todo es hacia adentro mío. Y luego tenemos dos que son hacia afuera, de mi ser, de lo que yo soy como persona, de mi esencia, hacia afuera. ¿Y cuáles son estas dos? Son la empatía, ¿sí? Es decir, cómo logro, ¿se acuerdan? Percibir, entender, cuando veíamos el concepto, la emoción de la persona o de las personas que yo tengo al frente o al lado mío. ¿Y qué cosa más? La habilidad social, ¿sí? Esas herramientas que me permitan trabajar mis relaciones sociales, mis relaciones con el entorno, todo lo que yo maneje de emociones. Bien, gente linda, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir hablando un poco de cada una de estas emociones, de lo que conllevan. Vamos a ver estas tres primeras, que son, como les decía, muy internas, y luego vamos a ver estas dos segundas, que son más de mi ser, de mi persona hacia afuera. Así que les pido se relajen, les voy a pedir tres cosas importantes para que puedan seguir escuchando este audio. Primero, relájense, abran la mente, traten de encontrar eso que les está pasando, una reflexión interna. Es importante pensar, bueno, ¿dónde estoy yo parado? ¿Qué es lo que estoy haciendo en este momento? Hacer una reflexión interna de lo que yo hago, de cómo trabajo cada una de estas cinco dimensiones. La otra es aprendamos, busquemos nuevos conceptos, volvamos a refrescar por ahí conceptos que ya teníamos. Y la última y menos importante, divertámonos en el proceso. Creo que es importante divertirnos durante este proceso de reflexión, porque va a ser un podcast mucho de reflexión hacia mí mismo, hacia lo que yo hago y hacia mi entorno. Si les gusta y se atreven a aceptar estas tres condiciones, llamémoslo así, que les he puesto, bueno, con todo gusto me encantaría que se queden con nosotros en el resto de este podcast. Bien, comencemos entonces. Autoconocimiento. Si ustedes pueden ver o escucharon las cinco dimensiones, el autoconocimiento es la primera dimensión que nosotros tenemos. Y no está ahí de gana. No está de gana o no le hemos puesto así porque se nos ocurrió o porque a mí se me ocurrió. No. En realidad, el autoconocimiento, estoy convencido totalmente de que es la parte más importante, no solo para manejar emociones, sino para manejar liderazgo, trabajo en equipo, resolución de conflictos. Todas o cualquier herramienta que yo quiera comenzar a manejar o a entender, comienza por el autoconocimiento. ¿Qué es esto del autoconocimiento? Es reconocer y aceptar mis emociones, cuando hablamos netamente de emociones, cómo yo reacciono a las emociones y cuáles son las diferentes o aspectos emocionales que yo tengo manejo. Es decir, cuando hablo de autoconocimiento, tengo que entender que es una honesta evaluación de mí mismo, ¿sí? Tengo que entender otra vez que es una honesta evaluación de mí mismo. A veces es complicado, es muy duro, a veces el podernos sentar un día, cerrar los ojos y decir, bueno, ¿quién soy? ¿Cómo me afectan las emociones? ¿Qué tipo de emociones conlleva? ¿O qué tipo de emociones tengo? ¿Cómo reacciono a una circunstancia? A veces tenemos emociones, gente linda, que no vemos o no queremos ver. Es decir, es importante hacer un autoanálisis, un análisis interno de cómo me afecta cada una de las situaciones, cómo reacciono emocionalmente a cada una de ellas. Pero también tengo que entender que hay emociones que a veces no las veo o no las quiero ver. Duro, ¿no? No las veo porque a veces tengo el ego muy grande, soy muy orgulloso, pienso que no tengo debilidades o pienso que todo lo que yo hago y tengo ya está. Entonces no quiero ver muchas veces esas emociones que me hacen daño o a veces simplemente las ignoro. Sé que están ahí, sé que están presentes, pero no las veo. porque no las quiero ver, porque me da pereza, porque me va a sacar de mi zona de confort ver esas emociones. Entonces es importante, gente linda, que aprendamos a reconocernos, aprendamos a conocer cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, cuáles son estas cosas que nos permitan mejorar nuestro desarrollo personal, pero con sinceridad. Así que yo les invito, gente linda, a hacer una lista y decir, bueno, a ver, ¿cómo soy yo? Hagan un cuadro. Cojan un ojo en blanco, cojan un bolígrafo, dividan el cuadro y en algún lado pongan cuáles son mis fortalezas y al otro cuáles son mis debilidades. Y pregúntense cómo reaccionan y hagan una lista completa de sus fortalezas y sus debilidades. Y luego, abajo pongan plan de acción y pónganse a trabajar en cada una de esas debilidades que pudieron observar o definir mediante esas fortalezas que ustedes tienen. A ver, les doy un ejemplo. Digamos que una debilidad mía es procrastinar. Sabemos lo que es procrastinar, dejar todo para después. Pero sé que una fortaleza que yo tengo es que cuando yo me pongo o me planteo algo, lo logro. Bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a trabajar, voy a hacer una lista con todas las cosas que hasta hoy he procrastinado. ¿Cuándo sé que procrastino? Cuando yo voy a hablar o trabajar o voy a decir alguna de estas palabras. Por ejemplo, me da pereza hacerlo, lo dejo para más tarde. Les voy a decir algunas palabras, por ejemplo, más tarde lo realizo, o no me gusta, o es muy difícil, o lleva mucho tiempo, o la más típica, después lo hago. Bien, cuando yo haya dicho alguna de estas palabras, gente linda, automáticamente estoy procrastinando. Entonces, si en una de mis debilidades dije, bueno, procrastino mucho, pero en la otra digo que cuando yo, una de mis fortalezas es ser muy aguerrido, que cuando me gusta algo, lo hago hasta terminarlo. Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Hacer un plan de acción, usar esa fortaleza que yo tengo y decir, voy a hacer una lista con todas las cosas que he procrastinado. Ta, 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 hacer una lista completa y decir, bueno, voy a comenzar a hacerme cargo a desarrollar cada una de ellas. Y voy a ver cómo automáticamente esto logra generar, ¿qué cosa? Una emocionalidad mucho mejor para mí, para mi ser, para mi entorno. Tengo que hacer, gente linda, una autoconocimiento interesante. Esto del autoconocimiento es importante. Hacer realmente algo. Hacer una evaluación sincera. Acuérdense que nadie les va a pedir su autoevaluación. Nadie les va a decir, ni nadie les va a juzgar porque tampoco nadie tiene el derecho a hacerlo. Una recomendación que yo les hago acá se llama los espejos. ¿Qué es esto de los espejos? Los espejos son gente que tenemos a nuestro alrededor. ¿Vieron? Cuando uno se ve el espejo, se ve tu imagen, ¿cierto? Muchas veces cuando no queremos ver, ¿se acuerdan? O no nos damos cuenta de una emoción, o no la queremos ver, o nos hacemos los locos con la emoción, es importante recurrir a nuestros espejos. Los espejos es la gente que nos quiere, la gente que tenemos alrededor, a la que le podríamos preguntar, oye, Juan, Pepe, María, ¿cómo reacciono yo a una emoción? ¿Cómo crees que soy yo? ¿Cómo me definirías a mí? ¿Cuáles crees que son mis fortalezas y mis debilidades? La primera vez que yo usé esta herramienta, hice una pequeña encuesta y se la mandé a mi esposa, a mis hijos, a mi familia. Y luego conseguí estas respuestas y las fui comparando. Y en muchas de ellas se repetían muchas cosas, emociones que a veces yo no me daba cuenta que tenía, reacciones que a veces yo no me daba cuenta. Y entonces bien dice una frase, cuando el río suena, piedras trae. Entonces si yo veo que mucha gente me dice, no sé, eres muy mal genio, ok, tal vez yo lo sabía que soy mal genio, tal vez no lo quería ver, tal vez no quería ocuparme o hacerme cargos de esa mal genies mía. Entonces, cuando veo que esta emocionalidad se repite en mis espejos, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Comenzar a trabajar sobre esa emocionalidad, darme cuenta que quizás sí la tengo, o decir, bueno, yo sabía que la tenía y hoy voy a hacer un proceso de manejarla, de trabajarla, de mejorarla. Entonces, gente linda, comencemos a buscar buenos espejos que nos permitan manejar de una mejor manera estas emociones y conocernos mucho más. Bien, ¿cuál es nuestra segunda dimensión? La actitud. ¿Qué es esto de la actitud? ¿Se acuerdan de nuestros pilotos, de estos pilotos que nosotros hablábamos al principio de esta charla? La actitud, para mi forma de ver, es esa energía, esa gasolina que nos mueve o que tenemos dentro para ir hacia adelante, para resolver todo lo que tengamos, para lograr generar o llegar donde nosotros queremos llegar. Ustedes tienen que saber que todo el potencial que ustedes quieren o necesitan para llegar a la luna está dentro de ustedes. No hay límites, señores. Los límites nos ponemos nosotros mediante creencias, pero bueno, eso es para otro podcast. Mediante creencias, mediante anclas emocionales que a veces venimos arrastrando desde que somos muy chicos. La actitud es esas ganas fuertes que tenemos para resolver y para llegar donde nosotros querramos. Yo puedo conocerme, puedo tener un muy buen autocontrol, puedo saber cuáles son mis emociones, pero si no tengo la actitud para generarlas, para ir, para vencer, para luchar, para doblegar cualquier problema, créame, gente linda, no lo van a poder hacer. Esto es como yo, porque muchas veces en algunas conferencias que he dado, una de las preguntas es, bueno, pero hay gente que nació en cuna de oro, tiene muchos recursos. Yo les hago acá y les pregunto esto. Yo pude haber nacido, vamos a hacer, digamos que yo soy un avión, tengo estos dos pilotos. Yo pude haber nacido, no sé, en un aeropuerto inmenso como el de Panamá, en un hub, un hall de aviones muy grande, con una pista de despegue muy grande, ser, no sé, un Boeing, uno de los más modernos. Pero si a este avión, que yo les llamo cuerpo, le pongo gasolina de, no sé, gasolina de auto, seguramente este avión, por más pista que tenga, por más lugar hermoso donde haya nacido, por más conocimiento, por mejores pilotos que tenga, seguramente este avión no va a poder ni despegar. Y si despega, bueno, va a ir dando tumbos por la vida, ¿cierto? O se va a estrellar por ahí. En cambio, yo pude haber nacido, qué sé yo, en un aeropuerto muy chiquito, de un pueblo muy lejano, ser un avión de dos motores. Pero seguramente si a ese avión yo le pongo gasolina de cohete, va a llegar a donde sea y a donde quiera y a la altitud que quiera. Entonces, la actitud es esa gasolina que nos ponemos y nos mueve hacia lograr nuestros conocimientos. Es esa motivación intrínseca, ese aprendizaje, esa superación constante, ese optimismo con el que nosotros vemos la vida. Eso es lo que nos genera esa actitud positiva. Yo quiero contarles una historia que me gusta mucho para hablar de actitud. Se dice que un amigo fue a visitar a otro, ¿sí? Y conversando, bueno, este amigo le hace entrar a la sala a tomarse un café para conversar de la vida. Y en medio de esta conversación, el amigo que fue a visitar escucha y ve que a lo lejos, en un rincón, hay un perro. Y escucha que este perro de vez en cuando se queja. Bien. Y al principio no le paró mucho o no le puso mucha atención, ¿no? Dijo, bueno, algo debió haber pasado y siguió con la charla con su amigo, con la conversación. Después de un momento volvió a escuchar al perro quejándose. Y dijo, bueno, algo debe pasar, pero lo dejó ahí, siguió la conversación. Y a la tercera vez que le escuchó al perro quejándose, le dijo, mira, Juan, Hace rato quería hacerte una pregunta. Juan le dice, claro, dime, ¿qué es lo que necesitas saber? Y este le dice, mira, hace rato vengo escuchando que tu perrito, aquel que está en esa esquina, se queja constantemente. Y Juan le dice, sí, claro, le dice, lo que pasa es que ese es el lugar favorito de mi perro, pero en ese lugar existe un clavo. Y mi perro, como es su lugar favorito, ese clavo le molesta lo suficiente para quejarse, pero no para cambiar de lugar. Otra vez, en ese lugar hay un clavo que le molesta lo suficiente para quejarse, pero no para cambiar de lugar. Pongámonos a pensar un poco, gente linda, que a veces estamos tan metidos en un lugar que nos gusta tanto, o que no nos gusta, o que hay algo que tal vez que nos molesta, un pequeño clavo, que tal vez nos molesta lo suficiente para quejarnos, pero no para hacer nada, no para tener la actitud de hacer un cambio positivo. Cualquiera sea esto, muchas veces estamos en un trabajo en el cual nos están pagando muy bien, pero hay algo que nos molesta y que de hecho vivimos quejándonos por ese algo, pero no tomamos acción para cambiarlo. Fuerte, ¿no? Fuerte esto de le molesta lo suficiente. Cerremos los ojos un momento. Vamos, les invito a cerrar, escucharse, escuchar a su cerebro interno y pensar cuántas veces nos hemos quedado en un lugar y no nos hemos cambiado y nos vivimos quejando. Pongámonos a pensar, gente linda, cuántas veces hemos sido el perro de esta historia. Entonces, gente, dejemos de ser el perro, dejemos de quejarnos por todo y tomemos acción. Yo siempre digo que hay tres caminos en esto. Hay tres caminos que tenemos, que la vida, que esta vida hermosa nos permite elegir. El primero es hacernos cargo. Todos tenemos situaciones difíciles, todos tenemos circunstancias difíciles en la vida. Pero tenemos uno de los caminos, cuando algo nos molesta y nos estorba, es hacernos cargo, hacerme cargo de cualquier cosa, chicos. Hay cosas, gente linda, cosas muy pequeñas que a veces decimos, bueno, mañana lo voy a resolver, pasado lo voy a resolver, pero hoy y mañana nos quejamos. Entonces, hagámonos cargo de esa situación. El otro camino es aceptar, decir, bueno, así es, a mí me gusta mi trabajo, tengo, no sé, un compañero que me molesta, yo no me voy a quejar por eso, porque si no vivo quejándome por ese compañero, y lo acepto. Y digo, bueno, ya está, es su forma de ser, es su actitud, es su manera de ver la vida, y lo acepto. Y me olvido de eso. Gente linda, aceptar no es lo mismo que resignarse. Cuando yo me resigno, hay un grado de lamento en la resignación. Aceptar es decir, listo, así son las cosas y así son las cosas, y punto. ¿Sí? Entonces, o me hago cargo, por ejemplo, si tengo un compañero que me molesta y le decirle, oye, disculpa, necesito hablar contigo, quisiera decirte lo que yo estoy sintiendo, lo vamos a ver más adelante, lo que yo pienso. Bueno, o decir, bueno, así es. ¿Sí? Así es esta persona. Listo, lo que haga, ya está. No voy a dañarme mi día por esto. Lo acepto. No me resigno, porque resignar sería decir, y bueno, así es la persona. Veremos si después podemos conversar. Hay un grado de melancolía en la resignación. Y el tercero y peor camino, gente linda, nunca lo tomen. Nunca lo tomen. Es quejarse y vivir quejándonos y vivir diciendo, pero ¿por qué? Y decir, bueno, me voy a cambiar de trabajo porque ya no aguanto más a este compañero, pero no lo hago nunca y me vivo quejando. Entonces, gente linda, háganse cargo, acepten o quéjense. Pero espero, en serio, de todo corazón, que tomen cualquiera de los dos caminos. ¿Qué herramienta puedo usar acá? Hagan una lista con todo lo que les estorbe, con todo lo que les moleste, con todo lo que les esté frustrando, con todo aquello que en este momento les haga tener una queja. Piensen, a ver, ¿en qué me he quejado en la última semana y que todavía no me he hecho cargo ni he aceptado? Bueno, hagan una lista. Y gente, mañana mismo, mañana mismo, terminando este audio, ya, tomen la decisión de hacerse cargo o aceptar esa situación. Si tengo raspado mi auto y hace 3 meses vengo diciendo, uy, voy a hacerlo arreglar, voy a llevarlo a arreglar, y siempre me quejo cada vez que bajo, salgo de mi casa y veo el rayón de mi carro y digo, ah, caracho, no he ido a arreglar mi auto, y me quejo, pero pasa un día, pasa otro y no me hago cargo. Gente linda, hágase cargo, llévenlo mañana mismo al taller. ¿Sí? O acepten y digan, listo, cuando tenga el tiempo, cuando tenga las ganas, voy a irlo a arreglar. ¿Pero qué? Pero no se quejen más, ya está, ahí queda. ¿Ok? Entonces, elijan uno de estos 3 caminos. Y por último, vamos a ver la última de las dimensiones que son internas nuestras, que es esto del autocontrol. Manejar nuestras propias emociones, nuestros propios impulsos. Gestionar nuestros impulsos. Tener una actitud positiva ante los cambios. ¿Qué hacer cuando las cosas no salen como quiero? ¿Cómo reacciono? ¿Sí? Si yo logro conocerme el autocontrol, si tengo la actitud suficiente, el autocontrol es una parte que nos va a ayudar a manejar estas emociones. Yo quiero aquí contarles algo. Cuando nosotros generamos una emoción, ¿cómo logro entender esto del autocontrol de una emoción? Lo primero que tengo que entender es que yo tengo una reacción automática basada en un estímulo que genera, ¿qué cosa? Una emoción. Bien, cuando yo tengo un estímulo externo, genero una emoción. Les voy a poner un ejemplo para que me entienda, gente linda. Yo voy manejando, ¿vieron? En la ciudad. Y de repente alguien se me cruza el auto, me frena, raya al frente, me pita atrás. Bueno, todas esas cosas son estímulos. ¿Qué cosa? Que me genera que una emoción. Una emoción de rabia, una emoción de angustia, una emoción de ira. La emoción que me genera. Pero está basada en el estímulo, ¿se acuerdan? Me golpeo en el dedo chiquito, ¡pah! En la cama, ¡oh! Y me duele mucho. ¿Qué es eso? Un estímulo que genera, ¿qué cosa? Una emoción. Pero no nos han contado, y se los voy a contar, ¿dónde está el secreto? ¿Lo quieren escuchar? Bueno, el siguiente podcast. No, mentira. ¿Lo quieren escuchar, gente linda? Bien. Nunca nos han contado, porque tenemos claro que un estímulo genera una emoción. Pero no nos han contado qué hay en medio de esa estímulo y esa emoción que se genera. Y es una interpretación. He aquí la varita mágica de controlar mis emociones. Cuando yo logro entender que cuando yo tengo un estímulo que genera una emoción, hay una interpretación en la mitad. Hay algo que yo interpreto como negativo o positivo dentro de esa emoción. Logro manejar mis emociones, logro controlar mis emociones. Por ejemplo, el estímulo de que alguien, no sé, me pita atrás del auto, ¿no es cierto? Hay un estímulo, me pitan, yo qué cosa, genero una emoción. Pero para generar esa emoción yo tuve que haberle dado una interpretación. Mi cerebro automáticamente interpreta algo, qué sé yo, nadie me pita, ¿qué le pasa a esta persona? Automáticamente interpretamos. Pongámonos a pensar, en cualquier situación, interpretamos y generamos la emoción. Me golpeé el dedo chiquito, interpreto que por qué puse esa cama, que de gana puse, qué sé yo, por qué no me puse zapatillas. Comienzo a interpretar algo y genero una emoción. ¿Dónde tengo que trabajar en el autocontrol? Es en la interpretación, en cómo mi cerebro interpreta ese estímulo. Entonces, ¿cómo lo trabajo? Cada vez que yo tengo un estímulo negativo o que yo perciba que es negativo, tengo que interpretar. Bueno, ¿qué gano con reaccionar así? ¿Qué gano con frenarle a raya a mi auto porque me pitó en el semáforo? ¿Qué gano con cruzarle mi auto? ¿Qué gano con morirme de iras porque me golpeé el dedo pequeño del pie? Entonces, ¿qué voy a generar, gente linda? Una emoción de tranquilidad, de autocontrol, de paz. ¿Sí? Cuando yo entiendo otra vez que la interpretación que yo le dé al estímulo que recibo me va a generar la emocionalidad que yo tenga. Entonces comencemos a trabajar, gente linda, en la interpretación de nuestras emociones. Bien, y hasta acá, gente linda, las tres emocionalidades que son internas: el autocontrol, la actitud y el autoconocimiento. Vamos a pasar a algo que está hacia afuera, que es esto de la empatía. ¿Qué es la empatía? Bueno, la empatía básicamente es lograr ponerse en el lugar de los otros, considerar el impacto emocional de la toma de decisiones que yo tengo. Todo lo que yo haga, ¿se acuerdan? Todos los resultados que yo tenga en mi vida son por una emoción, una emocionalidad. Las relaciones que yo tengo también son a través de una emoción. Yo tengo que aprender a ponerme en los zapatos del otro, pero ojo ahí, porque muchos escuchan esto, pongámonos en los zapatos del otro, hay que ponerse en los zapatos del otro, pero nunca te explican cómo ponerse o cómo es ponerse en los zapatos de otro. Y ponerse en los zapatos de otro, gente linda, es ponerse en toda su circunstancia, preguntar. Ponerse en los zapatos de otro no es decir qué hubiera hecho yo en esa situación, porque hay gente, no se están poniendo en los zapatos de otro, están poniéndose en la situación, pero bajo sus condiciones. No sé si me hago entender. Decir, bueno, a ver, yo me voy a poner en la situación de mi cliente, ¿cómo yo hubiera reaccionado? No, 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 gente linda, así hubieran reaccionado ustedes, no su cliente. Acuérdense que cada uno de nosotros tiene una forma diferente de ser, un código emocional totalmente diferente. Ponerse en los zapatos de otro es preguntar. Preguntar cómo se siente la persona en esa situación. Cómo le afectan mis decisiones a esa persona. En su código emocional, mis decisiones. ¿Se entiende? Preguntar. No asumir, no asumir qué hubiera hecho yo en esa situación. Eso, gente linda, no es ponerse en los zapatos de otro. Entonces yo tengo que preguntar, tengo que escuchar, hacer realmente una escucha activa, lograr entender y comprender cuáles son los motivos, las emociones, la interpretación, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Qué interpretación le llevó a esa emocionalidad o a esa emoción a la persona con la que yo estoy hablando? Pero esto, las dos únicas herramientas para ponerme, para tener empatía con otro, es preguntando y escuchando. Cuando yo pregunto y escucho, realmente escucho, gente linda, no es lo mismo oír que escuchar, porque nosotros estamos muy acostumbrados a oír. Porque desde muy chicos nos han enseñado esto. Nuestros papás nos decían, bueno, contéstame, te estoy preguntando algo, contéstame. Y no nos permitían ni siquiera analizar la situación. ¿Sí? Entonces venimos con ese ancla emocional, esa ancla que no nos permite aprender a escuchar. Tenemos que desaprender eso. Tenemos que callarnos, cerrar la boca muchas veces y escuchar todo lo que nos tengan que decir, analizar. Y recién desde de ahí tomar una decisión o decir algo. ¿Sí? Entonces, empaticemos desde ahí, desde la pregunta, desde la escucha activa, gente linda. Porque cuando logremos eso, realmente vamos a lograr ponernos en los zapatos de otro. Y por último, las habilidades sociales. Las habilidades sociales no están ahí porque sí, o no están al final porque sí. Para mí, las habilidades sociales son el lograr gestionar o crear relaciones sociales saludables, ¿sí? Esta dimensión yo la llamo la dimensión integradora. ¿Por qué? Porque aquí nos van a permitir, aquí en esta dimensión vamos a tener que usar nuestro autoconocimiento, nuestra actitud, nuestro autocontrol, nuestra empatía. Es decir, en esta dimensión tengo que poner sobre la mesa o en el sartén todos estos ingredientes que hemos visto durante esta charla. ¿Para qué? Para poder comunicarme de manera efectiva, para poder ser un buen líder, para poder resolver conflictos, para poder trabajar en equipo. Es decir, acá es donde yo voy a volcar todas estas herramientas para poder generar y crear relaciones saludables a largo plazo. Bien, gente linda, ¿cómo les pareció estas cinco dimensiones? Quiero que me dejen ahí sus comentarios. Síganme en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook, estoy como Santiago Novillo. Me pueden seguir en mis redes sociales, sigan estos podcasts. Vamos a seguir lanzando podcasts todas las semanas sobre diversos temas. La verdad es que les agradezco mucho por esta atención. Quiero terminar contándoles un cuento. Y ya van a ver que todos los podcasts que hagamos, vamos a darles este cuentito al final para que ustedes se lleven un cuento muy interesante. Se dice que había una persona que le gustaba viajar mucho y descubrir nuevas culturas. Esta persona un día llegó a un pueblo y se sentó en la placita a tomar un refresco. Viendo la gente alrededor, notó que había una construcción justo al frente de la plaza. Como era una persona muy curiosa, era una construcción realmente grande, muy grande para el tamaño del pueblo. Entonces, obviamente, le llamó la atención y quiso acercarse a preguntar qué es lo que están construyendo en ese lugar. En la construcción había tres albañiles, tres personas que estaban realizando la misma. Esta persona se acercó donde el primer albañil y le dijo: "Disculpe, señor, buenas tardes. Quisiera saber qué es lo que usted está haciendo". El albañil regresó a ver y sin moverse mucho le dijo: "Y yo estoy construyendo una pared. Estoy poniendo ladrillo sobre ladrillo. Eso es lo que yo estoy haciendo". Bueno. Esta persona, no conforme con la contestación, se acercó a donde el segundo albañil que estaba haciendo una pared y le dijo: "Discúlpeme, ¿qué es lo que está haciendo usted?". Y él le dijo: "Estoy creando una pared". Por lo menos este le regresó a él y le dijo: "Estoy creando una pared para este lugar". No conforme con la respuesta, se acercó donde el tercer albañil. Le dijo: "Hola, ¿cómo está?". El albañil, muy atento, le dijo: "Hola, muy bien, gracias. ¿En qué te puedo ayudar?". Y le dijo: "Me gustaría saber qué es lo que están haciendo aquí". Y él le dijo: "Claro que sí. Yo estoy construyendo la primera universidad para mi pueblo. Esta universidad que me va a permitir que mi hijo no tenga que irse a la gran ciudad y estudiar acá. La universidad que nos va a permitir crecer como pueblo". Qué contestación muy grande, ¿no? Qué forma. Pongámonos a pensar cuál fue la actitud del albañil número uno, del albañil número dos y del albañil número tres. Gente linda, todo está en cómo nosotros le pongamos y le contestemos a la vida. La vida todas las veces nos pregunta qué estamos haciendo. Y todos construimos paredes y ponemos ladrillos uno sobre otro, todos, absolutamente todos. La actitud está en cómo decimos lo que estamos haciendo, cómo decimos lo que estamos desarrollando y lo que queremos lograr. Recuerden, todo el potencial está dentro de ustedes. No les hace falta absolutamente nada. Todo está ahí adentro. Lo único que tienen que hacer es darse la oportunidad de que salga. Ayudar a pedir ayuda está bien también. Gente linda, ha sido un gusto para mí poder acompañarles durante estos 40 y poquito más minutos. Espero les haya gustado, les deje algunas reflexiones, les ayude a mejorar su desarrollo personal y seguramente nos vamos a estar viendo más adelante en otros podcasts para conversar sobre nuestro desarrollo personal. Muchísimas gracias, síganme en mis redes sociales porque ahí siempre estoy subiendo cosas, frases, eventos, etc. Así que, querida gente linda, que tengan muy buen día y un excelente resto de semana. Dios me los bendiga siempre, que pasen muy bien.